la referencia que hemos hecho más temprano a cómo se debe manejar el contacto estrecho asintomático. En línea está el doctor Pablo Bombay, que es médico, que es infectólogo, que es asesor del gobierno nacional. No alcanzo a ver su matrícula profesional, subimos un poco el rotulador porque no me alcanza y debo dar el número. ¿Me lo dice usted, Pablo? Buen día.
Buen día, Miguel. Es la matrícula 62648.
Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estoy trabajando a distancia y por ahí se producen esas interrupciones. Bueno, 62648 cumplimos con la obligación de dar la matrícula. Pablo, está la decisión, está tomada, está consensuada, las provincias irán adaptándose. En Córdoba ya tenemos todas las precisiones. Lo general, lo esencial es esto: la circunstancia, el tipo de impacto que está teniendo la tercera ola, la cepa Omicron, altísima positividad a nivel de contagio y por el momento un desacople respecto de muertes, que es lo irreversible, pero también por el momento de casos graves y de internaciones, sobre todo de personas vacunadas. ¿Qué posición están fijando desde la infectología, Pablo?
Bueno, como usted decía, Miguel, la cepa Omicron es 3 veces más transmisible que la Delta, que ya sabíamos que era 6 veces más transmisible que la variante o que la cepa original. Así que indudablemente es una cepa que se transmite muy fácilmente y eso lo vemos en la práctica diaria nuestra, ¿no? Donde hay un caso y los convivientes o los que han estado en contacto estrecho rápidamente presentan síntomas, que esa es otra de las características, que en general el periodo de incubación, que es el momento en que uno toma contacto con alguien enfermo hasta que desarrolla síntomas, es más corto. Son 2 o 3 días en la mayoría de los casos. Entonces, en ese escenario con alta transmisibilidad, también hay otra característica de esta variante, que es la baja virulencia o la baja agresividad que se ha visto hasta ahora. Todo esto está en desarrollo y tenemos que seguir observando, pero hasta ahora tiene menos agresividad, posiblemente por un motivo intrínseco del virus, pero también seguramente por la vacunación, porque hoy vemos, como usted también mencionaba, un número menor de internados. No quiere decir que no haya un aumento, un incremento en el número de personas internadas en sala y también en terapia intensiva. Eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo a la medida que siga habiendo muchos casos, porque indudablemente hay mucha gente no vacunada, gente incompletamente vacunada y gente, aunque tenga el esquema completo vacunado, son personas con muchas, como decimos nosotros, comorbilidades o muy inmunosuprimidas que se pueden enfermar igual y puede requerir hospitalización. Lo que estamos viendo es que muchas de esas personas hoy se hospitalizan y evolucionan favorablemente, cosa que el año pasado, en mayo o en el 2020, no ocurría lo mismo, ¿no? Pero bueno, realmente hay fallecimientos.
En ese escenario, doctor Bombay, la aldea global, ¿no? Y también, por supuesto, en lo que nos interesa, nuestra pequeña tribu argentina, ha tenido que enfrentar un desafío descomunal, que era priorizar la salud, encerrar a la población y castigar la economía. Lo han podido hacer los países ricos con menos impacto. A países pobres como la Argentina, esto le ha producido, no hace falta recordarlo, un impacto durísimo en la economía. La nueva estrategia combinada entre la autoridad sanitaria y la autoridad política nacional es no cerrar la economía. Es en ese orden que se toman medidas como la reducción de los aislamientos. En ese punto, las condiciones sanitarias de Pablo, ¿hacen razonable tomar esta decisión, o sea, asumir ciertos riesgos en beneficio de no producir los otros costos sociales, económicos que produce el cierre de la economía?
Es que el escenario ha cambiado. Antes, el año pasado y el anteaño, sobre todo, teníamos, digamos, menos casos, pero la mayoría o un número importante, una proporción importante de esos casos requerían internación en terapia intensiva y una alta tasa de fallecimiento. Entonces, cierto, el impacto en la salud era muchísimo, muchísimo más alto. Pensemos hoy, si alguno de esos días de mayo del año pasado o septiembre del 2020 hubiésemos tenido 134.000 casos en un día, hubiese sido un colapso total. Eso hoy no ocurre, hay muchos casos, la mayoría son leves, lo cual no quiere decir que no sea un trastorno para la persona que lo sufre, porque realmente las personas que hoy tienen COVID, aunque no se internen, tienen síntomas, son síntomas intensos, molestos y pueden inclusive tener algunas prolongaciones en el tiempo. Pero la disrupción social, laboral y económica que está produciendo, lo vemos en el ámbito de la salud, por ejemplo, donde tenemos un ausentismo muy alto de personal que por ahí está aislado por contacto, no porque esté enfermo, y eso también lo vemos en empresas de transporte, en el área de seguridad, en distintas áreas laborales, está teniendo un impacto muy grande. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, se trata de balancear el impacto en la salud con el impacto en otras áreas, en otros ámbitos de la vida y la disrupción que produce.
Ahí hay un punto que me gustaría en particular preguntarle, Pablo, porque usted lo acaba de decir, si en los peores tiempos de los primeros impactos de la pandemia hubiéramos tenido 130.000 contagios y una positividad del 60%, bueno, el colapso hubiera sido total. Afortunadamente no lo está haciendo, las terapias intensivas están aumentando, pero lejos de los niveles de saturación. Pero estamos en una temporada de verano donde multitudes se están convocando sin protocolos, sin barbijo, sin distanciamiento en las playas, en los ríos. Uno ve situaciones. Aquí hemos tenido en algunos lugares donde se concentran jóvenes. Es como que se terminó. Hay una sensación de que esto ya terminó. Esto se convirtió en una gripe. Uno se engripa, se resfría, tose un poco y... Esta sensación, digo, ¿va a favorecer a la población cuando se aplique esto de terminar con los aislamientos con fines laborales? Eso dice específicamente lo que ha acordado el COFESA. La persona de contacto estrecho que no deba hacer aislamiento y vaya a trabajar, después de trabajar no va a tener actividad social, ¿se puede imaginar que ese señor se va a ir a su casa y se va a aislar?
Muy importante que menciona Miguel, que yo también quiero mencionar, porque estas nuevas medidas no quieren decir que es exclusivamente para el trabajo, porque si no, hoy sabemos que muchos de los casos en el mundo, hay una experiencia en Uruguay donde muestra que casi el 43% de las personas que se infectaron recientemente lo hicieron en el ámbito hogareño, digamos, que si uno esas medidas no las mantiene en su casa, va a transmitirle a los contactos o a los convivientes. Es decir, que si uno, supongamos, tiene el esquema de vacunación completa, tiene por supuesto menos riesgo de infectarse, menos riesgo de transmitirlo, porque la cantidad de virus que elimina, pero siempre existe un riesgo. Si yo tomo esas medidas durante mi actividad laboral, está muy bien, y eso es lo que se espera, que esa persona durante, después del contacto, mantenga durante los primeros días medidas de uso de barbijo permanente, ventilación de ambientes, no concurrir a eventos masivos y sociales, etcétera. También lo haga en su domicilio, porque si esa persona no lo hace en su domicilio, le va a transmitir a los convivientes y tal vez tenga un conviviente, muy vulnerable, una complicación de la enfermedad. Entonces, esto que usted señala es muy importante y hay que resaltarlo, que no es solo para el trabajo, sino también para la vida en el hogar, es donde también...
Pablo, un colega suyo me está enviando una fotografía de la tribuna del Festival de Jesús María, que nosotros estamos transmitiendo todas las noches. No, en la tribuna estoy viendo gente codo con codo, hombro con hombro, y no hay un solo barbijo. Y por supuesto, esto pasa, ni hablar, en lugares más abiertos como las playas. ¿Es que la mayoría se ha convencido de que esto se ha convertido en una gripe más y que ya pasó, Pablo?
Yo creo que hay un grupo de la población que tiene un deseo que es así, y la realidad es que todos tenemos ese mismo deseo. Ojalá podamos pensar que esto terminó, pero esto todavía no terminó. La pandemia nos ha dado sorpresas en forma constante, así que estas son medidas para alivianar un poco toda la carga que nos genera la enfermedad, poder mantener la actividad laboral, la actividad económica, pero no quiere decir que esto haya terminado en absoluto.
Le agradezco mucho, doctor Bombay, siempre dispuesto para Concadena 3. Que tenga buen día y buen año. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes, Miguel. Hasta luego.